Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Declaración institucional en el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrece a Francia toda la colaboración frente a la amenaza global del terrorismo, ha dicho, tras el atentado perpetrado anoche en Niza. Hasta mañana a las 9 de la mañana, las banderas españolas van a permanecer a media asta. Moncloa, Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mariano Rajoy ha manifestado al pueblo francés el dolor del Ejecutivo, calificando de barbaridad el atentado de anoche en Niza.
Sabemos que nadie está completamente a salvo de barbaridades hasta hace poco inimaginables como la de anoche en Niza. Estamos ante una amenaza global que exige de los demócratas una respuesta global e integrada. Y España, que ha sufrido muy duramente los golpes del terrorismo, está presente y activa en esta respuesta global.
Como decías, el presidente del Gobierno en funciones se ha puesto a disposición del Ejecutivo galo para colaborar en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Francia contará con toda la cooperación de España para detectar, perseguir y castigar a los terroristas y a quienes los apoyan y amparan. Quiero expresar también mi apoyo y mi aliento al presidente Hollande y a su Gobierno, que están haciendo frente con enorme entereza a esta ofensiva terrorista.
Mariano Rajoy no ha podido hablar aún con François Hollande todavía. Lo intentará durante hoy o mañana para darle el pésame de la nación española, aunque esperará a que el presidente francés tenga menos frentes abiertos. Aquí en España, a esta hora, Rajoy preside el Consejo de Ministros, donde sin duda se analizará este atentado. El Ministerio del Interior también analiza el grado de la amenaza terrorista en España. Después, el ministro Jorge Fernández va a presidir la Comisión del Pacto Antiyihadista, al que pertenecen todos los partidos políticos menos Podemos. Rajoy ha explicado que ha llamado al rey Felipe VI, al que ha mantenido informado en todo momento, y ha sido la vicepresidenta quien se ha puesto en contacto con los portavoces políticos, pero que él va a intentar llamarles a todos a lo largo de esta mañana. De hecho, ya ha podido hacerlo con Pedro Sánchez, el líder del PSOE, al que le ha transmitido la información que, como decimos, tiene el Gobierno sobre este atentado. A las 12 del mediodía, el Gobierno en funciones saldrá a la puerta del Consejo de Ministros para protestar en silencio contra lo ocurrido en Niza. Las banderas estarán a media asta en todos los edificios públicos en señal de duelo.
Gracias, Noelia. François Hollande preside un Consejo de Seguridad y de Defensa con varios miembros de su gobierno y altos responsables encargados de esas cuestiones para abordar lo sucedido en Niza, a donde está previsto que se traslade a continuación. La cifra de fallecidos asciende a 84. Hay más de 100 heridos, 20 de ellos en estado crítico. Miguel Ocaña es español residente en la ciudad francesa.
Pues coches de policía, empezamos a ver gente pues tapada con las sábanas de que había muerto en el paseo, y fue todo muy extraño porque acaba de suceder, entonces no sabíamos muy bien qué es lo que había pasado. Había los muertos bastante esparcidos, entonces también pues dudamos que hubiera sido un atentado, pues decimos, bueno, hubieran estado todos juntos, no lo sé. Entonces estábamos muy, muy confusos.
El atentado, recordamos, se produjo empotrando un camión de gran tonelaje contra la multitud congregada en el paseo marítimo de Niza.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras madrileñas. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a esta hora tenemos que destacar un panorama ya bastante tranquilo en lo que respecta a las entradas céntricas de la ciudad. Por el interior también en general predomina la fluidez y en la M30 la circulación bastante tranquila.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Momento ahora de mirar a los mercados. Bolsa de Madrid, Pablo López, muy buenos días.
Buenos días, tenemos un IBEX 35 que ha arrancado la jornada con caídas, pero de las que se ha recuperado rápidamente en apenas unos minutos. El selectivo volvió a cotizar en color verde y ahora mismo lo hace con una mínima subida del 0,07%, por lo tanto podemos hablar de mercado plano. Es una situación que tenemos prácticamente idéntica en el resto de plazas europeas. El IBEX 35 se sitúa en 8.560 puntos. En cuanto a los valores, el más alto alcista ahora mismo es CaixaBank, que lidera el sector bancario. Lo hace con una subida del 1,20%, muy parecida a la que registran los títulos de Bankia y de BBVA. En negativo, Acerinox, con una caída del 2%, es la peor compañía. En cuanto a la prima de riesgo, modera ligeramente su nivel, se sitúa en 120 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Gracias, Pablo. En cuanto al tiempo, ¿qué nos espera en las próximas horas? Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes tenemos por delante de nuevo una jornada protagonizada por el sol y hoy ya empiezan a subir las temperaturas. La pasada madrugada todavía nos hemos mantenido con valores bastante frescos, pero iniciamos un ascenso que va a continuar en próximos días y ya las temperaturas diurnas se van a ir situando en valores que poco a poco se van aproximando a los 35 grados. Hoy estaremos con máximas de 33, 34 en muchos puntos, ligeramente en ese entorno de los 30 en algunos puntos de la sierra y lo que decimos, mucho sol. Y de cara a las próximas jornadas, más ascenso de temperaturas, mucha estabilidad. Los registros a partir de mañana pueden ya superar los 35 grados e irse acercando el domingo, el lunes, a valores ya próximos a los 40 grados. Así que por delante tenemos mucho calor.
Gracias, Ainhoa. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a las 11. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, en un día muy especial, tristemente especial, porque desde últimas horas de la noche de ayer vivimos todos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Francia después de ese atentado terrorista que se producía a las 11 y 20 minutos de la noche, cuando un individuo, al parecer, porque todavía falta por confirmar al 100% la personalidad, los datos de esta persona, pero al parecer un individuo de 31 años, con pasaporte francés de origen tunecino y con antecedentes penales por delitos menores, entraba a saco montado en un camión de 80 toneladas a 90 kilómetros por hora en el paseo marítimo de Niza, con toda la intención de atropellar al mayor número de personas posible. Cuentan los testigos, y así se lo venimos contando a ustedes, que iba conduciendo en zigzag, es decir, con toda la intención de matar a personas. Hubo momentos en los que incluso disparó al mismo tiempo por la ventanilla. El balance a estas horas es de 84 muertos, 100 heridos, 20 de ellos en estado muy grave, con lo cual no se descarta que el número de víctimas mortales vaya aumentando a medida que van pasando las horas. Sí sabemos que de momento lo que se nos dice desde el Ministerio de Exteriores es que no hay constancia de ninguna víctima española, pero por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Niza y de lo que ocurre también en nuestro país, donde se ha convocado una reunión del pacto antiyihadista y donde en estos momentos el ministro del Interior también está reunido con distintos organismos que se encargan precisamente de eso, de luchar contra el terrorismo yihadista. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días. Y tratando de analizar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está pasando con este tipo de atentados que están azotando especialmente además a nuestro país vecino, vamos a hablar con Rafael Jiménez, que estuvo por aquí, pasó por el programa con motivo de la publicación de su libro Blues de Garibaldi. Él es experto en terrorismo yihadista y nos va a hablar, nos va a analizar y va a arrojar luz seguro sobre, bueno, pues las cuestiones que rodean este tipo de actos. Vamos a hablar de otros delitos también, que son los delitos de odio a través de las redes sociales, porque el presidente de SOS Racismo ha sido estos días objeto de insultos a través de Twitter. Son insultos que se refieren al color de su piel, a su raza, y con motivo precisamente de una campaña de visibilización sobre la multiculturalidad en nuestro país. Bueno, queremos saber qué es lo que se considera un delito de odio y lo vamos a hacer con la ayuda de un experto en leyes de delitos de odio, cómo denunciarlo, etcétera, etcétera. Y después nos vamos a ir a nuestra sección de libros para detenernos en una novela histórica, La Armada Invencible. La Cofradía de la Armada Invencible es el título de esta novela de Emilio Lara, que bueno, pues nos va a retrotraer en el tiempo hasta ese episodio histórico. Y vamos a también a acercarnos al almacén de la Villa del Ayuntamiento de Madrid, donde se acumulan muchísimos enseres de diversa naturaleza y de diversa antigüedad, y vamos a saber cómo adquirirlos, porque salen a subasta a través de una empresa y los encargados de ella, de poner en marcha esta subasta, nos van a decir a qué podemos optar, por qué podemos pujar y cómo se va a desarrollar esta subasta, repetimos, de enseres del almacén de la Villa del Ayuntamiento de Madrid. Y por último nos detenemos en la estación Méndez Álvaro, donde vamos a disfrutar de forma totalmente gratuita y seguramente fortuita para muchas de las personas que pasen casualmente por allí, de un equilibrista de fútbol freestyle. Es uno de las cosas que tiene preparada para nosotros durante este verano Bolobús, que se dedica a ofrecer eventos culturales de esta manera, bueno, pues que nos animan, la verdad, el verano en la capital.
Bueno, estos son nuestros planes iniciales, que van a estar evidentemente sujetos a la actualidad, porque, repito, vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre en Niza y en nuestro país en relación a ese atentado terrorista. Así que iremos informándoles a ustedes de todas las noticias que vayamos teniendo al respecto en un día en el que celebramos qué santo o qué santa.
Pues Modesto. Modesto, bueno, que realmente tampoco hay que explicar demasiado el significado de este nombre, moderado, discreto, es de origen latino, y también diremos que hoy es el Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas.
¿Y esto qué es?
No de las nuevas tecnologías en concreto, que también, sino que este día se refiere de una forma más amplia a todas aquellas tecnologías que sirven no para destruir, sino para crear. Se refieren a energías sostenibles, se refieren a tecnologías que nos hacen la vida mucho más fácil y mucho más amable en el mundo.
Tecnologías aplicadas.
Eso es, tecnologías aplicadas y además con una vertiente social, ecológica, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más del día, del santo y de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país. Gracias, Clara. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues vamos a hablar a continuación con Rafael Jiménez, autor de un libro, El blues de Garibaldi, un libro que tiene mucho que ver con el terrorismo yihadista. Y en este caso sí podemos afirmar que el autor sabe perfectamente de lo que habla, porque además de escritor es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y del Grupo de Análisis de la Policía Nacional. Le vamos a saludar inmediatamente, pero antes Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Hay alguna última hora?
Sí,
creo, sobre el atentado de Niza.
Efectivamente. Según está emitiendo en un canal, una televisión francesa, la policía habría identificado por sus huellas dactilares al autor de la masacre ocurrida anoche en Niza, donde, como les venimos contando ya, se han contabilizado 84 personas muertas y más de un centenar de heridos. La policía habría logrado verificar la identidad del asesino que ha provocado esta matanza con ese camión, aunque no se han divulgado sus datos. Lo que se está contando en este medio francés es que los investigadores en este momento lo que están haciendo es contrastar esas huellas con un DNI, con un documento nacional de identidad encontrado en el camión y que estaba a nombre, eso sí que lo hemos venido contando, de un franco tunecino de 31 años, vecino de Niza, que tenía antecedentes por delincuencia, delincuencia común, pero que no estaba fichado por terrorismo. Por lo tanto, lo que ahora se está haciendo en cuanto a la investigación es eso, contrastar estas huellas dactilares con su documento nacional para verificar efectivamente que se trata de esta persona. Como te digo, Eli, son datos, informaciones que están llegando a través de un canal francés de televisión, mientras aquí en España, bueno, además de haber podido escuchar en directo al presidente del Gobierno en funciones, a Mariano Rajoy esta mañana, haciendo una condena, ¿no?, de este atentado en Niza desde el Palacio de la Moncloa. Está previsto, de hecho hay reunida en el Ministerio del Interior un gabinete de seguimiento de la situación que se está desarrollando, y aparte se ha convocado a las 11:30 el pacto antiyihadista al que van a acudir los portavoces de los grupos políticos. Podemos ya ha dicho que va a acudir a esa reunión en su papel de observador. Vamos a contarle todo lo que dé de sí esta jornada de luto, no solamente en Francia, sino en el resto de los países. Y contarles también que estaremos muy pendientes de las muestras de solidaridad, de los actos de condena, minutos de silencio en todas las instituciones, tanto en Madrid como en el resto de España.
A las 12 en punto he convocado un minuto de silencio precisamente. Muchas gracias, Nieves. Ya sabes que tienes estos micrófonos a tu disposición para que nos vayas contando todo lo que vayamos sabiendo de más de este atentado en Niza. Muchas gracias. Rafael Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no hace tanto tiempo que estuvimos aquí en este mismo programa hablando precisamente de un libro, El Blues de Garibaldi, que es un libro que tiene mucho que ver en su argumento con el terrorismo yihadista. Si no recuerdo mal, Rafael, el argumento venía más o menos a hablar de la inteligencia francesa que detectaba que los radicales islamistas estaban preparando atentados en diversas capitales de Europa. Barcelona, por ejemplo, era uno de los objetivos y a partir de ahí ya iba ocurriendo toda la historia. Decía yo hace un ratito, Rafael, que no solamente hablamos contigo por este libro, que tiene algo de premonitorio, seguramente porque el tema del terrorismo yihadista es algo que está, muy a pesar nuestro, todavía, digamos, en sus inicios, y esto veremos cómo lo atajamos, sino también porque eres inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Análisis de la Policía Nacional y, por lo tanto, el tema te lo has estudiado muy bien, te lo sabes perfectamente bien. Yo no sé si hoy, Rafael, cuando has sabido de este atentado, era algo que tú ya te veías venir, quiero decir, por todo ese estudio que has hecho de cómo se está desarrollando el terrorismo islamista.
Bueno, en primer lugar, gracias por la llamada y también quería hacer una pequeña matización. Soy con vosotros básicamente por mi condición de escritor, sí, sí. Ya que como inspector del Cuerpo Nacional de Policía pues no estoy autorizado para hacer ningún tipo de declaraciones al respecto. No, no obstante, como bien has dicho antes, mi libro, El Blues de Garibaldi, pues tiene muchas connotaciones en su trama que nos llevan a los atentados que ocurrieron en noviembre en París, sí. Y también a los atentados, el atentado de ayer en Niza, ¿no? Entonces, sobre la pregunta sobre si se esperaba, evidentemente, como han dicho personas con muchos más conocimientos que yo, la seguridad cero es absolutamente imposible. Lo ha sido siempre con los grupos clásicos terroristas autóctonos que no tienen nada que ver con los actuales, pues todavía más con estos grupos terroristas que son, digamos que, globales y que además actúan pues matándose ellos también, ¿no? Es muy difícil de prever. Hay tal cantidad de personas que en un momento dado pueden dar ese paso hacia adelante que tenerlos a todos absolutamente controlados requeriría pues que cada país de Europa, en este caso, tuviera centenares de miles de policías única y exclusivamente dedicados a ello. Con lo cual, no digo yo que se esperara, ni muchísimo menos, pero sí que todas las fuerzas de seguridad de los países occidentales de Europa sabemos que estas personas, por decirlo de alguna manera, lo que tratan es de hacer el mayor daño posible en aquellas circunstancias que les son más propicias. Evidentemente, el 14 de julio en Francia, en una ciudad como Niza turística, pues era una posibilidad que estoy seguro que los investigadores tenían en cuenta. Lo que ocurre es que tratar de evitarlo, y más con este método novedoso, que no es utilizando explosivos o ametrallando a la gente, sino irrumpiendo ante una multitud con un camión de considerable tamaño, pues quizás no se esperaba, ¿no?
Claro, nos encontramos con un problema que, por desgracia, en este país conocemos muy bien a pequeña escala, me estoy refiriendo al tema de ETA, que es esta guerra desigual que se produce con el terrorismo. ¿Por qué? Pues porque los países democráticos, las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados democráticos tienen una manera de combatir la delincuencia y, desde luego, el terrorismo de una manera que siempre es la misma, quiero decir, pues de acuerdo a unas leyes, a un código penal, a una manera de actuación que está consensuada, y los terroristas no, quiero decir, los terroristas van por libre y tienen a su disposición absolutamente todo, porque efectivamente tú estás indicando ahora lo del camión, pero lo vimos el día de las Torres Gemelas, que utilizaron aviones, es decir, todo es susceptible en manos de los terroristas de convertirse en un arma de terror y de matar.
Sí, sí, está claro que ellos utilizan todo lo que tienen a su alcance. Después del atentado de las Torres Gemelas no hemos tenido noticias de que haya existido otro atentado de similares características, porque realmente se les ha puesto muy, muy complicado el llevarlo a cabo. Han hecho el tema de los atentados en París o en Bélgica usando armas de fuego o explosivos, pero hay que reconocer que el conseguir armas de fuego o explosivos cada vez se les está complicando más, con lo cual llegan a tomar, pues bueno, decisiones como la de ayer, un tanto sorprendentes, ¿no? Porque, que yo sepa, al menos en Europa no había ocurrido nunca. Yo creo que en el entorno de Oriente Medio sí que había, se había dado algún caso de atropellos mortales, pero ellos utilizan las armas que tienen en cada momento para, precisamente, y ahí voy a la pregunta, al inicio de tu pregunta, para tratar de que cambiemos nuestra mentalidad, los occidentales, ¿no? Que con todos los defectos que podamos tener como sociedad democrática avanzada, está claro que no pueden convencernos para que hagamos cosas fuera de las normas, fuera de las leyes. Sería el triunfo del terrorismo que las policías de los diversos países cambiáramos nuestra actitud, que las leyes ya nos sirvieran. No, no, no. El terrorismo se le tiene de luchar y de combatir con nuestras leyes, con el Estado de Derecho y, sobre todo, teniendo muy claro que podemos evitar un atentado completo, un atentado concreto, utilizando la inteligencia, sí, correcto, de acuerdo. Pero yo voy a poner el ejemplo clásico del salto cualitativo que dio la policía española para desarticular por completo el grupo terrorista ETA, que fue cuando nos dimos todos cuenta de que no bastaba con desarticular un comando, el que fuera, el Comando Madrid, el Comando Bilbao, el Comando Barcelona, porque estos grupos lo reponían rápidamente. Es cuando entendimos el fenómeno del terrorismo, de ETA en este caso, como un fenómeno global que había que atajar por diferentes aspectos, por diferentes prismas. Con el terrorismo islámico pasa lo mismo. No vamos a solucionar nada, aunque hay que hacerlo, pues tratando de desarticular los comandos que pueda haber o evitando atentados, ni bombardeando países de Oriente Medio. Hemos de atajar el problema de fondo. Y el problema de fondo es el problema que acompaña a la humanidad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que es el odio que existe entre, vamos a llamarlo así, entre la religión predominantes en el mundo, ¿no? Recordemos las cruzadas, por ejemplo, el Imperio Otomano, que pretendía adueñarse de Europa, o también recordemos pues a la Inquisición, ¿no? Que tampoco, en fin, tampoco es un nada agradable recordarlo. Bueno. Es un problema mucho más profundo, de mucha difícil solución, y fundamentalmente pasa por ser inteligentes y tratar el problema de fondo, aunque reconozco que eso es lento. Y bueno, y mucha gente no estará de acuerdo, ¿no? Claro.
Bueno, si volvemos a tu novela El Blues de Garibaldi, la novela se publicó en 2015 y tú, sin embargo, ya situabas la acción en Francia, en parte en Francia, en parte en España, y era la inteligencia francesa la que detectaba que los radicales islamistas en la trama de tu novela estaban preparando atentados en diversas capitales de Europa. Yo no sé si esto es premonitorio o no, pero bueno, hablabas del servicio de inteligencia francés, que no sé yo si es de los mejores o no, y además me da pie para preguntarte por la conexión entre los distintos servicios de inteligencia europeos, que es absolutamente fundamental para luchar contra el terrorismo, ¿no?
Empezaré por el final, es clave, fundamental. Sin coordinación entre las diferentes policías de los países europeos, estamos perdidos. Y esa coordinación existe y cada día es mejor todavía, porque todo se puede mejorar, pero existe de una manera rotunda. En el Blues de Garibaldi, efectivamente, pues el foco un poco de los atentados se llevan a cabo en Francia, porque Francia tiene una particularidad, ¿no? Es el país de la Unión Europea con más inmigración de origen árabe, por cuestiones históricas, coloniales, ¿no? Prácticamente todo el norte de África en su día fueron colonias francesas, y hoy en día hay una gran parte de la población francesa que tiene su origen en esos países del norte de África. Y además Francia es un país que, digamos, en términos coloquiales, no se ha cortado nunca a la hora de luchar contra el origen del mal en los países de origen, valga la redundancia, con lo cual lo tiene todo a su favor para que estas personas, normalmente personas desarraigadas, de segundas o terceras generaciones de inmigrantes, personas a las que sí que se les da un pasaporte que pone que son de la República Francesa, pero que a la hora de la verdad ven que realmente no son franceses, son personas que tienen un gran deseo de pertenencia, necesitan desarrollarse como seres humanos perteneciendo a un grupo. Y Francia tiene todos esos requisitos, como también Bélgica, tienen una gran población inmigrante. También me podías preguntar, ¿España también? Sí. España también la tiene, ¿no? Pero España, digamos que el porcentaje de personas que profesan el Islam en España, que es grande, sobre todo en Cataluña, por cierto, sí. Son más bien provenientes en su gran mayoría de Marruecos.
Sí.
Marruecos, dentro de los países del norte de África, es de los más moderados.
Sí.
Y hemos conseguido una bastante buena integración del mundo árabe dentro de Cataluña, en este caso.
Uh-huh.
Es mejorable, desde luego, pero hemos conseguido una buena integración, ¿no? El barrio por antonomasia en Barcelona, donde viven los ciudadanos árabes, que es el Raval, el antiguo barrio chino, uh-huh. es un barrio placentero, es un barrio uh-huh. donde se puede pasear, es un barrio que está integrado en la ciudad, no como los barrios del extrarradio de París, en los que da miedo entrar, se puede decir, uh-huh. ¿no? Entonces, digamos que hemos conseguido integrar un poco a los inmigrantes en lo que es la ciudad, ¿no? Uh-huh. Lo cual no quiere decir, pues bueno, que como hemos dicho al principio de la entrevista, la seguridad cero no existe y que, bueno, siempre es posible que ocurra alguna barbaridad de este tipo.
Uh-huh.
Pero yo en este sentido, pues aunque prefiero pecar de optimista y pensar que nuestras fuerzas de seguridad continuarán en este ritmo y que conseguiremos sobre todo una cosa muy importante, que es que no haya odio. Porque uh-huh. si conseguimos que se genere odio hacia el diferente, no solamente no solucionaremos el problema, sino que lo haremos eterno.
Lo que ocurre, fíjate, Rafael, es que se dan una grandísima, se dan muchas paradojas en este problema que es complejísimo, el problema del terrorismo yihadista aplicado por personas que viven entre nosotros y que son muchas veces, bueno, pues ciudadanos de segunda o tercera generación, que proceden sus abuelos o sus padres de otros países, pero que ellos se han criado ya en Europa. Son personas que curiosamente quieren destruir los países a los que quieren pertenecer. Y por otro lado, es verdad que se quejan de que no tienen suficientes oportunidades en unos países que, sin embargo, sí les dan muchísimas más oportunidades de las que hubiesen tenido en los países de origen de sus abuelos y de sus padres, ¿no?
Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. En el fondo, el aspecto más importante a mi juicio y de que de ello se habla en el Blues de Garibaldi y en el anterior, en Chao Rondo Blues, y en lo que estoy preparando, es que lo que puede acabar con el mundo, con el planeta Tierra, yo no creo que es el fin del capitalismo, el agujero de la capa de ozono o mil cosas, que también lo que puede acabar con la Tierra es el odio.
Ya.
El odio entre los seres humanos, ¿no? El odio religioso, en este caso, el odio nacionalista o étnico, mire, yo le voy a ser muy sincero, yo vivo en Barcelona, soy nacido en Barcelona, y aquí en Cataluña pues estamos asistiendo en los últimos años pues a una serie de cambios, ¿no? En la manera del concepto de España en Cataluña y viceversa, y por mucho que se quiera negar, porque hay gente que se empeña en negarlo, yo que soy un nacido de las redes sociales, yo observo que también se está implantando con una capa fina, si usted quiere, pero una capa, al fin y al cabo, de odio. De odio entre personas que piensan de manera diferente, ¿no? Yo le puedo poner un ejemplo que me ha ocurrido ayer noche en una red social, y esto viene al caso por el tema del odio, que yo creo...
Sí, vamos a hablar dentro de unos minutos precisamente del tema del odio con un abogado para saber exactamente en qué consiste el delito del odio y cuándo empieza y dónde está esa...
Sí, bueno, en la red, la fina capa de discernir lo que es el insulto, lo que es el odio, eso seguro que el abogado, el señor abogado, os dará unos buenos consejos. Pero yo lo que os quería trasladar que el fenómeno del terrorismo yihadista, como el fenómeno del terrorismo autóctono o nacionalista, o como algunas posiciones encontradas que se están viendo aquí en Cataluña, responden a un patrón que tiene algo en común, que es el odio, ¿no? El odio es la piedra angular sobre la que luego emergen de diferente manera. Y pues por el mero hecho de opinar en alguna red social, sin faltar el respeto a nadie, simplemente por opinar acerca de que no estás de acuerdo con alguna declaración de alguna persona relevante, ¿no? Simplemente por comentarlo, te encuentras a la mañana siguiente con 200 insultos. Del más bonito, pues no sé, prefiero no decirlo, ¿no? Simplemente por no opinar igual, ¿no? Yo supongo que habrá personas déjenme utilizar un argumento que no me gusta, sí, del otro bando, porque sí, no me gusta hablar, sí, de bandos, sí, que les pasará lo mismo.
Sí.
Que por opinar de manera diferente a lo que ellos dicen, también se encontrarán a la mañana siguiente con 200 insultos en su perfil de Facebook, ¿no? Uh-huh. Esto es lo triste, lo lamentable, y como dicen algunos, cuidado porque nos haremos daño. Uh-huh. En el tema del fenómeno del terrorismo yihadista, es obvio que ya nos estamos haciendo daño. Todo por el odio.
Efectivamente. Rafael Jiménez, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y del Grupo de Análisis de la Policía Nacional, y hoy, sobre todo con nosotros, autor del Blues de Garibaldi, una novela muy recomendable, por cierto, que tiene que ver en su argumento con el tema del terrorismo yihadista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y en cuanto esté la nueva novela ya en marcha, aquí te esperamos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Rafael.
Saludos,
gracias.
Hasta luego. Adiós,
adiós. Nuestro teléfono de WhatsApp, 628-091117. 628-091117.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros, con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sí, algún día tenía que llegar y ese día es ahora. El plan Pibe se acaba y es tu momento perfecto para aprovecharte de los Pibe Days de Ford. Ven los días 15 y 16 de julio a las jornadas de puertas abiertas en Ford y disfruta de unos precios increíbles. Recuerda, 15 y 16 de julio. ¡Corre, el Pibe se acaba! Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las Islas Vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son las 10:37 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Nieves Ortiz, creo que acaba de hablar Manuel Valls.
Sí, el primer ministro francés se ha dirigido al pueblo en una declaración, una comparecencia ante los medios, en la que, bueno, ha resaltado que se mantiene el nivel de máxima alerta antiterrorista, teniendo en cuenta los últimos atentados producidos en Niza. Se ha convocado incluso a los reservistas en este proceso, y lo que ha dicho es que Francia no va a ceder a la amenaza terrorista, que vivirá en libertad, que quiere ser un pueblo solidario. Ha apelado al espíritu del 14 de julio, al espíritu de una Francia unida. A lo largo del día, lo que ha comentado es que se podrá ir dando más información. No se ha referido a nada en respecto a esa persona, decíamos, que estaban intentando identificar las huellas dactilares con ese documento de identidad que había aparecido en el interior del camión del que, bueno, que ha provocado esa matanza. Y que el ministro del Interior y la ministra de Sanidad están en Niza, donde durante esta jornada también desde allí se darán más informaciones. El presidente de la República, François Hollande, ha decretado duelo nacional para los días 16 y 17 de junio. Bueno, de hecho, ya ondean las banderas a media asta desde hoy en señal de duelo. Y lo que hay de momento es un proyecto para que se prorrogue ese estado de emergencia durante otros 3 meses, un proyecto que se va a presentar al Parlamento galo para que lo estudie la próxima semana, el miércoles y el jueves, y que pueda salir adelante él.
A las 9 de la mañana escuchábamos desde aquí a Mariano Rajoy ofreciendo toda la cooperación, como no puede ser de otra manera, con Francia, convocando además a los representantes del pacto antiyihadista. Sabemos que a las 12 en punto del mediodía se ha convocado también un minuto de silencio en todas las instituciones españolas, grandes, pequeñas y medianas, en respeto por las víctimas de este atentado terrorista. Y sabemos también que a las 12:30, perdón, los reyes van a acudir a la embajada de Francia para presentar sus condolencias al gobierno francés por este atentado, que le recuerdo ocurría a las 11:20 de la noche, cuando un individuo montado en un camión de 80 toneladas se lanzaba a toda velocidad por el paseo marítimo de Niza con la intención de matar al mayor número de personas posibles. Ha matado a 80 atropellándolos con el camión y ha dejado heridas a otras 100, 20 de ellas muy mal heridas, por lo que no se descarta que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas. Sí sabemos, por si ustedes se incorporan en estos momentos a esta emisora, sabemos que no hay de momento constancia de que haya ninguna víctima española. Muchas gracias, Nieves. Pues miren ustedes lo que son las cosas. Ayer convocamos a este programa a Jorge Campanillas, que es abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Jurismática. Queríamos hablar de esa avalancha de tweets deleznables que han surgido en los últimos tiempos por muy diversas cuestiones. La última tenía que ver con el presidente de SOS Racismo Madrid, que denunciaba a la policía el contenido de diferentes tuits racistas en los que se le trataba como si fuera un esclavo y hasta se le subastaba. Una gracieta que, como ustedes comprenderán, no tiene ninguna y sí tiene otro tipo de connotaciones. Esto ocurría pocas horas después de que cualquier persona de bien se indignase con esos tweets que había recibido la familia o que se habían escrito a raíz de la muerte del torero Víctor Barrios y que tenían que ver con personas que se alegraban y que deseaban todo tipo de desgracias a la familia de este torero. Queríamos saber ¿qué es el delito de odio? Que esto existe ya en nuestro país. ¿En qué momento se podía considerar que la libertad de expresión pasaba a convertirse en insulto y el insulto pasaba a convertirse en delito de odio? Pero hoy también queremos unir todo esto a esos otros mensajes que está lanzando desde que se conoció desde el minuto uno en que se conoció el atentado de Niza, por parte de simpatizantes con el mundo yihadista, donde también se alegran de lo que ha ocurrido. Señor Campanillas, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos aquí un cúmulo de noticias, unas se van solapando a las otras, que tienen que ver precisamente con esto que no sabemos muy bien si denominar, unos denominan libertad de expresión y otros denominamos simplemente salvajada. Entre una cosa y otra hay una figura que es el delito de odio. ¿En qué momento se puede determinar que un comentario que nosotros hacemos a través de las redes sociales es constitutivo de delito de odio?
Bueno, primero solidarizarnos con los que han sufrido el atentado, ¿no?
Pues sí.
Y lamentar la casualidad en este caso, ¿no? De hablar de este tema y justo con lo que ha sucedido en Niza. Y claro, al final sí que tiene todo mucho que ver. Hombre, ¿quién pone al final como todo, ¿no? ¿Quién pone la línea para lo que considera un delito que otro? Al final es un juez, ¿no? El que decide si hemos rebasado una línea o no, si es libertad de expresión o no. Pero yo creo que claramente en muchos de los tweets o muchos de los comentarios que realizamos, yo creo que la persona ya es consciente de que realmente está atentando, que es lo que dice al final el Código Penal, ¿no? Que estás atentando contra la dignidad de las personas, de un colectivo, ya sea por religión, por etnia, o por cualquier otro tipo de situación, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de delitos que atentan contra la dignidad de las personas.
Son delitos que además se han hecho muy frecuentes a través de las redes sociales, porque seguramente la gente se cree que esto de la red social sirve para un roto y para un descosido, y que uno puede decir absolutamente lo que le venga en gana, escribiendo en un tuit de 140 caracteres, y eso no es así, ¿verdad?
No, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado largo y tendido sobre el asunto. Yo creo que hay gente que sí, que no se da cuenta al final de la difusión que genera. Es decir, ellos siguen pensando desde tu casa, desde tu cuenta en Facebook, que tiene poca, que igual puede tener pocos seguidores o pocos amigos o poco tal, pero que en el fondo al final es un foro público, y lo que allí se difunde, aunque en un momento dado lo puedan escuchar pocas personas, en el fondo al final eso puede ser utilizado como un altavoz y que más personas se hagan eco. O sea, que yo creo que sí que hay una parte de personas que no, que realmente no se dan cuenta de los hechos, que no se dan cuenta del poder de difusión que tiene su propia red social y lo que eso afecta. Siempre decimos lo mismo, al final piensas que igual estás haciendo una gracieta en Petit Comité o con tus amigos, y realmente lo estás difundiendo a millones de usuarios, porque todo el mundo puede verlo, ¿no? Y yo creo que sí que hay también otros usuarios que realmente saben ese alcance y que ya lo utilizan pues con ese afán de denigrar o de pues faltar el respeto, la dignidad de las personas. A veces pues basándose en un falso anonimato, porque es cierto que también se realizan desde cuentas que pueden ser anónimas y que es más difícil por su persecución, y otras veces pues dando la cara pero no siendo conscientes que en ese caso sí que estamos bajo el escrutinio de todo el mundo y que también en su momento dado pueden ser investigados por ello, ¿no?
En estos momentos, ¿cómo se contempla el delito de odio? Quiero decir, ¿cómo se define y cómo está penado?
Hombre, pues se recoge ya, como bien habéis comentado, pues ya está recogido en nuestro Código Penal, en el artículo 510, y bueno, hay dos diferentes tipologías, ¿no? Digamos, uno de los más graves o menos graves, que al final es quienes lesionan y quienes directamente publiquen y luego fomenten pues todo lo que sean actitudes o comentarios pues que puedan ser considerados racistas, xenófobos, es decir, todos esos que al final atenten contra la dignidad, ya sea por razones de ideología, de etnia, es decir, todo lo que tiene que ver al final con las personas, su situación personal, su situación familiar o pues por su ideología o religión.
¿Y pues, cómo está final, penado?
La prisión, pues, o sea, están penadas de 1 a 4 años, ¿no?, en sus diferentes tipologías.
Bueno, esta semana el Tribunal Supremo también se ha pronunciado por primera vez sobre el enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales, que esto es otro delito distinto. Es decir, es verdad que entraña odio muchas veces, pero estamos hablando de un delito diferente, ¿verdad?
Sí. Además, ese ya estaba recogido, y en este caso es cuando eso mismo, ¿no? En el caso de enaltecimiento del terrorismo, de difundir cosas que pueden ser consideradas, pues eso, que estás también dañando a las víctimas, en este caso de terrorismo. Es decir, como vemos, dentro de las redes sociales puede haber diferente tipología por los comentarios que hayamos realizado, ya sea porque podemos estar atentando contra las personas, pues por considerar comentarios que puedan ser racistas, xenófobos, o ya sea porque estamos denigrando a las víctimas del terrorismo. Como bien comentabas, pues justo ya el Tribunal Supremo esta misma semana había publicado una sentencia donde condenaba, en este caso, a 1 año de prisión a una persona pues por burlas. En este caso también ahí sí que ponía la diferencia entre lo que podía ser considerado humor negro o directamente burlas pues a una víctima del terrorismo, ¿no? Y en este caso pues la pena era de 1 año de cárcel. Es verdad que la rebajaba pues porque bueno, pues decía que en este caso se había tipificado mal eso, pero al final por una burla, por un humor negro que va un poco más allá, pues está claro que alguien puede verse con problemas y acabar con un disgusto, ¿no? Así que siempre es lo mismo. Nuestra recomendación cuando estamos en las redes sociales: piensa, o por lo menos medita antes lo que vas a publicar, que es que que tú puedes considerarlo como humor negro, pero alguien puede ser afectado o alguien puede ser molestado por ello, ¿no?
¿Cómo hay que actuar si somos víctimas de alguna de estos mensajes?
pues denunciarlo, ponerlo en conocimiento del abogado, pues para que actúe correspondientemente, o directamente ponerlo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues para que empiecen a investigar, vean de dónde es el origen de esos insultos, quién es la persona que está detrás, se investigue y, bueno, pues que se lleve el procedimiento correspondiente, ¿no?
O sea, que habría que, por ejemplo, capturar una imagen de esos mensajes e ir directamente a una comisaría.
Sí, desde luego, obtener una prueba que consideremos fehaciente, sí, pues en ese mismo capturar la imagen, o por lo menos con sistemas que también dicen tenemos por internet, pues para que podamos probar luego realmente que eso se ha generado así. Pero bueno, si no tenemos nada a mano, lo más rápido, está claro, que es capturar la imagen y acudir a comisaría para denunciar los hechos.
Por último, Jorge, hay una cierta polémica sobre, claro, es que lo de las redes sociales es verdad que ya están muy instaladas entre nosotros, pero son relativamente nuevas y por lo tanto hay que ir montando todo un aparataje para protegernos de este tipo de cosas. Pero hay una cierta polémica sobre si las plataformas que sirven pues como eso, como estructura para que estos mensajes sean lanzados, deben o no deben tener una responsabilidad. Yo no sé en qué punto está esto en estos momentos.
A ver, es como todo, ¿no? Pues iremos poco a poco, lo iremos viendo, iremos teniendo jurisprudencia al respecto para saber cuál es nuestra responsabilidad por ello, ¿no? O sea, que es complicado en estos momentos.
Muy bien, pues Jorge Campanillas, abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Jurismática, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Siempre es un placer.
Lo mismo, un abrazo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
When it drops, ooh, I can't
take my eyes off of it. Been so phenomenally. You more like the way we rock it. So don't stop that.
No sé si ustedes se han preguntado alguna vez qué ocurre con todos esos objetos que proceden a lo mejor de desahucios, de derribos forzosos, de hundimientos, de incendios, o que por cualquier otra causa son abandonados en la vía pública. Son objetos que tienen un cierto valor, no sé si histórico o material, que se abandonan y que no pueden tirarse así como cualquier cosa, ni tampoco pueden almacenarse eternamente. Bueno, muchos de esos objetos van en primera instancia al almacén de la villa. El ayuntamiento los lleva al almacén de la villa. Y de ahí lo que se hace es cada cierto tiempo se organizan subastas. Bueno, Patricia Vela es responsable de Marketing Surus Inversa, que es en este caso la empresa que ha sido adjudicataria para poder subastar todos estos objetos. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, así que tenemos un montón de objetos que van a salir a subasta, que tienen que ver con la historia muchas veces de nuestra ciudad y que, bueno, lo que se pretende es que tengan una segunda vida, ¿verdad? Que no acaben pues destruidos porque, hombre, alguien los puede aprovechar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es nuestra filosofía, ¿no? El dar una segunda oportunidad a las cosas. Nada debe acabar en el vertedero y menos joyas como estas que podemos encontrar en estos lotes que hemos adquirido. Uh-huh. Bueno, los vamos a convertir en más de 200 lotes y la participación es abierta en scrapalia.com a todo el mundo, a todos los madrileños que quieran hacerse pues con un cachito de historia nuestra.
Bueno, ¿qué tipo de objetos son los que se dejan en la vía pública y luego se recogen y se almacenan y posteriormente se subastan?
Pues es realmente sorprendente. O sea, nosotros los hemos clasificado, ¿no?
Sí.
Pero hay desde mobiliario, hay discos, libros, antigüedades, hay un lote de joyas, de perlas. Bueno, te sorprendería todo lo que se puede encontrar ahí. Entonces lo hemos intentado clasificar, pues depende a la persona que consideramos que va a interesar.
Uh-huh. Joyas. Esto me ha dejado a mí bastante perpleja. Me imagino que las joyas habrán sido dejadas por despistes, ¿no?
Bueno, no sé. Si es que realmente la procedencia de estos lotes que el almacén de la villa pone en licitación pública no lo revelan. Entonces, nosotros lo que es el origen no lo sabemos exactamente. Uh-huh. Sí que hay cosas, pues eso, que sabemos que se dejan en la calle, cambios de imagen de edificios públicos. Pero bueno, está claro que un lote de joyas, de perlas, de una marca reconocida como la que tenemos, bueno, pues eso en la calle suponemos que no estaría. Pero lo que es el origen, el ayuntamiento no lo revela.
Bueno, habrá lotes de muy diversos precios. No sé si podemos hablar de la horquilla en la que se mueven.
Pues mira, hay lotes que salen, bueno, pues los discos, por ejemplo, hemos hecho lotes de diferentes estilos musicales y demás, pues salen, hay algunos que salen a 50 céntimos el disco y luego hay antigüedades, pues consideramos que tienen algo más de valor y tienen un precio de salida de 100 o 150, nunca más de 150 euros.
Bueno,
de acuerdo,
está muy bien.
Está muy, muy bien. Luego es el público y depende del interés el que hará subir el precio hasta donde el mercado diga.
¿Cómo es el mecanismo de la subasta?
Pues para participar, nada, es solamente entrar en scrapalia.com y tú te registras como usuario de la página.
Sí.
Una vez que eres usuario, ya puedes entrar evento por evento, pues a los lotes que te interesa y realizar tu puja. Es tan sencillo como eso, el registro es totalmente gratuito. Y abierto tanto a empresas como autónomos como particulares.
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para pujar?
Pues las siguientes subastas que vamos a celebrar finalizan el jueves que viene, pero ya están disponibles en Scrapalia, ¿eh?
O sea, que entramos ahí a través de nuestro ordenador en scrapalia.com.
Scrapalia.com.
Vamos a subir de todas maneras la dirección a nuestra página de Facebook para que nadie se equivoque a la hora de escribirlo. Uno se registra, tiene opción a ver a través de su ordenador esos diferentes lotes que se subastan.
Eso
y uno puja y a ver si hay suertecilla, ¿no?
Efectivamente, en todo momento se van viendo las pujas, ¿eh? En todo momento ves número de pujas y cómo el precio va subiendo, se sube de 10 en 10 euros, que es una cantidad muy razonable.
Sí.
Y en todo momento los usuarios van viendo cuáles son las pujas y cómo va aumentando el precio de ese lote. Sí que es interesante informar a los usuarios o a los posibles interesados que pueden visitar los lotes en persona, que nosotros les hacemos una visita para antes de pujar que lo vean, y también que el día de máxima concurrencia es el día de subasta, que es el jueves,
el próximo jueves.
El jueves que viene, día 21, efectivamente.
Muy bien, pues Patricia Vela, responsable de marketing Surus Inversa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si te parece, después de que se haya hecho ya la subasta, podemos volver a hablar y nos cuentas un poco cómo ha resultado, qué precios
por
han
supuesto.
Obtenido, cuánta gente ha participado y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo?
En cuanto tengamos las cifras, hablamos con vosotros. Encantados.
Muchísimas gracias, Patricia. Que tengáis suerte con esa subasta. Muchas
gracias.
Gracias.
Buenos días a todos.
Buenos días. Llegan las noticias a Onda Madrid, seguramente con últimos datos que tienen que ver con ese atentado terrorista y la repercusión que está teniendo a todos los niveles. Después volvemos nosotros con más Hoy en Madrid.